están? Muy buenos días, 7:31 a.m. de este martes 20 de febrero. Un martes que, aunque no lo crea, a esta hora ha estado la agenda noticiosa bastante ajetreada. Llegó el arzobispo Charles Scicluna, hubo temblor en el norte, el canciller Muñoz ya ha sostenido reuniones, pero eso ya se lo voy a estar contando porque primero los invito a que revisemos el tiempo. La Dirección Meteorológica tiene dos avisos en su página web. El primero, que hay viento de intensidad normal a moderada en la región de Aysén, y también que en el norte grande nuevamente hay precipitaciones y probables tormentas eléctricas que afectarán a toda la cordillera del norte grande. En Santiago actualmente hay 15.7 grados y se espera una máxima de 29, mientras que en Viña y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, se espera una máxima de 24 grados y estará durante toda la jornada despejado en Viña del Mar, donde hoy comienza el Festival de la Canción de Viña del Mar. En Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, también habrá una máxima de 24 grados, eso sí que durante la mañana estará nublado y habrá llovizna durante toda la mañana y durante la tarde despejará. Y en Puerto Montt se espera una máxima de 21 grados y estará nublado y en la tarde también despejará. Pasemos a revisar los titulares. El arzobispo Scicluna comienza entrevistas en Chile por eventual encubrimiento del obispo Barros. El enviado del Papa Francisco para escuchar a las víctimas de Caradima llegó ayer al país y se quedará hasta este viernes para llevar a cabo una serie de reuniones. Durante la madrugada, hora chilena, el canciller Heraldo Muñoz encabezó en Francia una reunión junto a abogados internacionales y nacionales que forman parte del equipo jurídico de Chile ante la demanda de Bolivia en la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Y el crecimiento en la zona sur más que duplicó al norte del país en los últimos 4 años. Las cifras del INE revelan una expansión del 1,4% en las 5 regiones del norte desde 2014, lejos del 3,3% desde la Araucanía al sur. La desaceleración de la minería y su impacto en otras actividades explicarían el fenómeno. Y un sismo de 5,0 grados Richter se percibió en las regiones de Antofagasta y Atacama, según el Centro Sismológico Nacional. El movimiento ocurrió a las 6:38 a.m. de este martes. Y en el ámbito internacional, Nicolás Maduro pide a Trump hora y lugar para iniciar un diálogo. El presidente venezolano pidió al mandatario estadounidense cambiar su agenda de agresión por una de diálogo. ¿En Caracas o en Washington?, preguntó Maduro a través de Twitter. Y la ONU inicia este martes la negociación para un pacto mundial sobre la inmigración. Se prevén 6 rondas de negociaciones en Nueva York hasta el mes de julio, con el fin de lograr un acuerdo que será formalmente aprobado el 10 y 11 de diciembre durante una cumbre en Marruecos. En el deporte, Nicolás Jarry batió a Guillermo García López y pasó por primera vez a octavos en Río de Janeiro. El chileno venció al número 67 del ranking ATP en uno de los mejores triunfos de su carrera y se enfrentará al hispano Albert Ramos, 19 del ranking ATP, en la próxima ronda. Y Audax Italiano solo empató con Temuco, sigue sin ganar en el torneo y se mantiene como colista. Santiaguinos y sureños igualaron 1-1 en el cierre de la tercera fecha del torneo nacional. Ambos siguen sin ganar en el presente certamen. Y esta noche Santiago Wanderers visitará a Independiente Santa Fe intentando avanzar en la Libertadores. Los caturros buscarán dar la llave en el estadio El Campín de Bogotá. 7:35, pasemos a revisar noticias del ámbito nacional. Se los contaban los titulares, esta mañana se sintió un sismo de 5 grados de escala Richter en las regiones de Antofagasta y Atacama. Según el Centro Sismológico Nacional, este movimiento ocurrió a las 6:38 a.m. a 7 kilómetros al norte de Taltal. Según la ONEMI, preliminarmente no se reportan daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructuras producto de este sismo. Además, aseguró que el SOA indicó que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. El temblor tuvo una profundidad de 14 kilómetros y una intensidad de 4 en Chañaral y 3 en Copiapó y en Tierra Amarilla. Fue un movimiento telúrico, nada por lo que preocuparse, por los que tienen parientes en el norte, ya está todo controlado, no hay daños y tampoco hay alerta de tsunami. 7:36, se los contaba también en los titulares, durante la jornada de este martes, el enviado del Papa Francisco, Charles Scicluna, comenzará a realizar la ronda de entrevistas para oír los testimonios de las víctimas de Fernando Caradima, que acusan al obispo de Osorno, Juan Barros, de encubrir los abusos sexuales de su mentor en la Iglesia del Bosque. Esta decisión, se recuerdan que cuando fue la visita del Papa Francisco a Chile, fue bastante cuestionada las declaraciones del Papa Francisco, porque dijo que, a su parecer, Juan Barros era inocente y que las acusaciones en contra del obispo de Osorno, Juan Barros, eran calumnias, porque no había nada que comprobara que él había sido testigo o estaba encubriendo los abusos sexuales. Tras estas declaraciones, que no cayeron nada de bien en ningún sector, el Papa Francisco, cuando llegó al Vaticano, decidió enviar a Charles Scicluna para poder realizar una investigación al respecto. Un arzobispo que tiene bastante experiencia en este tipo de casos. El arzobispo llegó la mañana del lunes a Chile, a la Nunciatura Apostólica en Providencia, donde alojará y se citará con los denunciantes de Barros y los opositores al nombramiento de Juan Barros. Él comenzó con su misión, no ahora, él ya durante la semana pasada, el sábado, se reunió con una de las víctimas de Caradima, Juan Carlos Cruz, en Nueva York, en una iglesia católica ubicada en Manhattan. Se espera que este martes entreviste abusados por el expárroco del Bosque, como José Andrés Murillo y James Hamilton. También la iglesia chilena informó que hay otras personas que solicitaron reunión con él, pero prefieren mantenerse en el anonimato. También se citará con opositores al nombramiento de Barros, como en los que se encuentran los laicos de Osorno, que impulsan su destitución desde que fue anunciada en 2015. Esta reunión se llevará a cabo mañana a las 4 de la tarde en la sede de Obras Misionales Pontificias en Providencia, debido a la expresa solicitud del vocero del grupo, Juan Carlos Claret, de alejar lo más posible de la investigación al nuncio apostólico Ivo Scapolo. 7:38. Les cuento que, ¿se acuerdan que ayer les conté que Sebastián Piñera llegó de sus vacaciones, se reunió allá en Apoquindo, en sus oficinas de Apoquindo, ya tiene a los ministros designados, en Lago Ranco sostuvo reuniones con futuros ministros? Sin embargo, ayer nuevamente se reunió con parte del comité político, Andrés Chadwick, que va a ser y ya fue ministro del Interior, Cecilia Pérez, que estará a cargo de la SEGEGOF, y el próximo jefe del segundo piso, Cristian Larrolet. Gonzalo Blumen no estuvo debido a que se encuentra aún de vacaciones. Se suponía que la última semana de febrero íbamos a conocer la lista de subsecretarios e intendentes. Sin embargo, desde el interior del equipo de Sebastián Piñera dicen que lo más probable es que esta lista esté lista mañana, incluso puede ser que hoy día se entregue una nómina con 50 candidatos y luego se sostengan reuniones para poder definir 100% quiénes serán los próximos subsecretarios. Son 34 subsecretarías y la nominación de los 15 intendentes. Se dice que va a ser la presentación de los subsecretarios e intendentes mucho más austera a lo que fue el nombramiento de los ministros. Se dice que será en un pequeño teatro, no quieren hacer gran ostentación, quieren remarcar la austeridad. Sin embargo, ya tienen marcado más o menos cómo será el perfil de los subsecretarios, quieren que sea regionalista. Y entre los nombres que manejan los partidos como cartas seguras está Claudio Alvarado, quien volvería a ocupar la cartera de la SECPRES, y Raúl Figueroa, que de la Fundación Acción Educar, justamente para la subsecretaría de Educación. Así que se adelantará seguramente el nombramiento de los subsecretarios e intendentes y podríamos saber y conocer mañana quienes terminarán de conformar el equipo de Sebastián Piñera para los próximos 4 años de gobierno. 7:40. Esta mañana hubo un volcamiento de bus en Talca que dejó a más de 40 personas lesionadas. Este accidente ocurrió a la madrugada de este martes en la Ruta 5 Sur, a la altura del kilómetro 229, cuando un bus de la empresa Transantín se volcó en el sector de Las Paredes, en la comuna de San Rafael. Según anunció y comentó el mayor Mauricio Bascuñal, de la cuarta comisaría, comentó con una radio local que el chofer habría perdido el control de la máquina a eso de las 4 de la mañana, desviándose a un lado de la calzada y cayendo en una zanja de 2 metros. Transportaba a 43 personas. Todas están con lesiones de distinta gravedad. Dentro de ellos hay un menor de más o menos 11 años que fue trasladado al Hospital Regional de Talca y se encuentra con lesiones de mayor gravedad y con riesgo vital. El bus iba en dirección a la novena región y los lesionados han sido derivados tanto para Talca como para Curicó. El mayor Bascuñán también dijo que bomberos están realizando labores de rescate debido a que personas quedaron atrapadas en el bus producto del volcamiento. Ahora está el personal especializado de carabineros, la OCAT, la CIA y CIP para establecer las causas del accidente. 7:42, pasamos a revisar noticias del deporte. Ayer terminó la tercera fecha del torneo nacional con el duelo entre Audax Italiano y Temuco. Se jugó en el estadio de La Pintana, estadio en el que Audax Italiano está siendo de local debido a que se va a enfrentar a Botafogo por la Copa Sudamericana en abril. Si no me equivoco, en abril recibe Audax Italiano a Botafogo y se permite en la Copa Sudamericana jugar en carpeta sintética, en pasto sintético, y Audax Italiano está realizando labores en su estadio, mejorando la calidad, mejorando la tecnología del pasto sintético, por lo que el estadio está inhabilitado y está desempeñándose como local en el Estadio Municipal de La Pintana. Sin embargo, Audax Italiano aún no logra sumar, empató, sumó solamente un punto, no logra ganar, empató 1-1 ante Deportes Temuco. Primero en el partido, los de la Araucanía partieron con la ventaja gracias a un certero cabezazo de Matías Riquero a los 16 minutos. El uruguayo, que también ha jugado en el fútbol chileno hace bastantes años, también jugó en Deportes Iquique. Luego, a los 47 minutos, un centro de Brian Carrasco terminó con que Matías Donoso hiciera un autogol, lo que significó el empate 1-1 definitivo. Tanto Audax Italiano como Deportes Temuco no logran ganar en este campeonato. Deportes Temuco ya tenía un punto, con este empate tiene 2, y Audax Italiano sigue en el fondo de la tabla con una unidad. También les contaba en los titulares que esta noche a las 9:30 de la noche Santiago Wanderers visitará a Independiente de Santa Fe intentando avanzar en la Libertadores. Buscará dar vuelta a la llave de la fase de grupos de la Copa para poder clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. En el partido de ida perdieron 1-2 ante el conjunto colombiano en el estadio Elías Figueroa. Y el equipo que dirige Nicolás Córdoba ha entrenado durante la semana bastante, ha entrenado además la saga, se le ha criticado mucho los errores defensivos que ha cometido el cuadro porteño y han advertido que atacarán para seguir con vida y de ceder la iniciativa al rival para contraatacar con transiciones rápidas. Es el arma predilecta del once uruguayo Gregorio Pérez. Teniendo ellos el resultado a favor, lo que tenemos que salir a buscar somos nosotros. Van a esperar el error nuestro, advirtió Mario López. Santa Fe sostiene su defensa en su portero. Es un equipo que tiene un muy buen arquero y que juega con los pies. Es el arquero moderno, lo que se busca ahora en el fútbol, un arquero que haga de líbero, de último hombre, en el que sus defensores se puedan apoyar para que desde el arquero salga el primer atacante. ¿Quién no estará en ataque en el equipo de Santiago Wanderers? Es una de las figuras, Rafael Biotti. El argentino sufrió una fractura en una de sus vértebras en el partido de ida y lo tendrá al menos 6 semanas fuera de las canchas. El duelo comenzará esta noche a las 21:30 horas en el estadio Nemesio Camacho, El Campín de Bogotá. Esperemos que a Santiago Wanderers le vaya bien. Es siempre bueno tener chilenos en competencia internacional y es siempre bueno que les vaya bien. Da lo mismo del equipo que seamos o que sean, siempre la participación chilena suma para el desarrollo del deporte. Y en el tenis, la primera raqueta nacional sigue dándonos alegría, sigue dando buenas noticias, porque Nicolás Jarry batió a Guillermo García López y pasó por primera vez a los octavos de final en Río de Janeiro. Una victoria importante porque se enfrentó Nicolás Jarry, es 94 en el ranking ATP, y tuvo una enorme actuación en el debut del ATP 500 de Río de Janeiro. Venció a Guillermo García López, 67 de este ranking, por 6-3 y 7-6. Por primera vez en su carrera pasó a los octavos de final en este torneo que se disputa en arcilla brasilera. Sin embargo, ahora le queda una tarea muy, muy, muy difícil, porque en la próxima fase Jarry se enfrentará a Albert Ramos, el español, número 19 del ranking ATP, y le ganó al verdugo, fue el verdugo del local 106 del ranking ATP, Rogério Dutra da Silva. Nicolás Jarry, que luego de la Copa Davis también tuvo una buena presentación en Quito y ahora en Brasil. También esperamos que le vaya bien y que poco a poco comience a volver a ser el tenis chileno lo que era hace unos años atrás, cuando teníamos a Nicolás Massú, Fernando González y también, ¿por qué no?, el Chino Ríos, que fue el único chileno que ha sido número uno del tenis internacional. 7:47, pasamos a revisar noticias del ámbito económico. En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. Hoy día el diario financiero trae en su portada la noticia de que Casa Ideas abrirá 7 tiendas en Chile y Perú y define un modelo para su aterrizaje en Colombia. A un año del ingreso del fondo árabe de Abraj Group, el presidente de la compañía, Alejandro Yarat, delinea los proyectos en marcha y hace un positivo balance a la llegada de los nuevos socios. También seguimos en el ámbito de el comercio, porque Parque Arauco negocia con familia Wiz elevar presencia de Mega Plaza en Perú. También aquí, como se los contaba, también destaca el diario financiero que Piñera agenda para hoy día citas bilaterales con ministros en la semana de la definición de los subsecretarios. Fondos mutuos marcan un hito, 2,5 millones de partícipes en enero. Magallanes y Los Lagos, también destaca este diario económico, lideraron el crecimiento de las regiones el año pasado. Y Subtel rechazó la petición de WOM y usará el mismo criterio para tarifas celulares. Y un gráfico que destaca el índice de inclinación al ahorro dice que sube la intención de ahorro de la clase media por mejores expectativas económicas. Eso en el diario financiero. El diario Pulso de este 20 de febrero destaca que el DT declara ilícito el uso de vehículos por parte de no sindicalizados en caso de huelga. El dictamen interpreta las facultades del empleador de la administración de sus bienes en caso de paralización. Una nueva resolución de la Dirección del Trabajo considera una visión más restrictiva en la prohibición de reemplazo en huelga. En el caso particular de una empresa de camiones, el dueño no podrá usar los vehículos operados por personal paralizado. Banco Estado también destaca este diario, llega a la Corte Suprema para revertir fallo por servicios mínimos. Destacan también que Nicolás Maduro busca evitar bloqueo con su propia criptomoneda. Inmobiliaria de Nicolás Ibáñez también destaca, desafía al alcalde Sharp, avanza en proyecto pese al rechazo del alcalde. Otra noticia que destaca Pulso es que el ex ministro Mayol, el candidato de la agricultura para presidir la CPC, el SNA, apunta a que un nombre de su gremio complete el periodo pendiente que deja Alfredo Moreno, que será ministro de Piñera. La presidencia de la CPC sigue sumando candidatos, el nombre de Alfonso Suet, que hasta hoy corre con ventaja, y del posible candidato de la banca, Manuel Olivares, se suma ahora al de Luis Mayol, quien sería el dirigente que busca instalar la Sociedad Nacional de Agricultura para completar el periodo pendiente de un año que deja Alfredo Moreno, que en marzo asumirá el Ministerio de Desarrollo Social. Y la nueva ley de inclusión se apresta a debutar con una serie de dudas en el sector privado. El 1 de abril entrará en vigencia la nueva norma que fija una cuota de contratación de personas con discapacidad. Y Piñera regresa también, destaca la noticia de Sebastián Piñera, que agenda para hoy 3 citas diarias a puerta de nombrar sus subsecretarios. El Partido Comunista y el Movimiento de Boric se reúnen por primera vez y apuestan por mayor diálogo. Recordemos que tienen que definir cómo van a conformar la oposición ahora que estará el gobierno de Sebastián Piñera al mando. Argentina ha sido la bolsa de Latam más castigada. Magallanes, la región que más creció en 2014 y 2017. Y también el diario El Pulso destaca que Minera, ligada a Juan Andrés Camus y Jorge Razzurris, se somete a reorganización. El proyecto de yodo y nitrato Loíza acumula deudas por 30 millones de dólares entre sus principales accionistas. 7:51. Pasamos a revisar noticias del ámbito internacional. También se los contaba en los titulares. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le pidió a Donald Trump una reunión para iniciar un diálogo entre ambos países, escribió el mandatario venezolano a través de su cuenta en Twitter. El tweet que escribió decía: Real Donald Trump, que es la cuenta de Twitter del presidente de Estados Unidos, hizo campaña promoviendo la no intromisión en los asuntos internos de otros países. Llegó el momento de cumplirlo y cambiar su agenda de agresión por una de diálogo. ¿Diálogo en Caracas o en Washington D.C.? Hora y lugar, ahí estaré, le dijo Maduro en su cuenta de Twitter. Maduro y otros funcionarios de su gobierno, como por ejemplo el fiscal general Tarek William Saab, han denunciado un supuesto plan estadounidense para una invasión militar a Venezuela desde Colombia, vecina fronteriza con Venezuela. Y todo este plan estaría, según los funcionarios de Maduro y el propio Maduro, orquestado por Washington. También dicen: se está planeando el bombardeo militar. ¿Se recuerdan que esto dijo Saab la semana pasada? La invasión militar, la ocupación a sangre y fuego de un país pacífico como Venezuela. Dijo, esta acusación que hizo Saab la negó Bogotá, y durante una gira por América Latina, el jefe de la diplomacia estadounidense Rex Tillerson asomó la posibilidad de aplicar sanciones a las exportaciones de crudo de Venezuela, que es la fuente del 96% de los ingresos de ese país. Un país, como ya lo sabemos, cuyos ingresos son el petróleo. Estados Unidos ya ha impuesto sanciones financieras contra Venezuela, ha prohibido a sus ciudadanos y empresas negociar la deuda emitida por el gobierno de Maduro y la estatal petrolera PDVSA. Maduro aseguró que va a viajar en abril a la Lima por la Cumbre de las Américas, a la que asistirá Donald Trump, pero el gobierno de Perú la semana pasada dijo que no permitirá el ingreso a su país al mandatario socialista, al que acusa de quebrar el orden democrático. Esto es una reunión que sostuvieron en Perú la semana pasada el Grupo de Lima. Chile estuvo presente a través del canciller Heraldo Muñoz y se suscribió y está de acuerdo en que Nicolás Maduro no participe en la próxima Cumbre de las Américas. Así que de esta manera siguen las tensiones entre Estados Unidos y Nicolás Maduro. Nicolás Maduro se está quedando cada vez sin aliados en esta parte del continente y ataca a Estados Unidos de ser el principal promotor de esta especie de aislamiento que está teniendo Estados Unidos. Y respecto a la noticia de Nicolás Maduro, se me quedó un poco en el tintero en el ámbito nacional. ¿Se acuerdan que también Chile, el canciller Heraldo Muñoz, dijo que había enviado estas invitaciones al cambio de mando de Sebastián Piñera de una manera protocolar? Bueno, resulta en que desde Chile Vamos presentaron una carta firmada por Mario Desbordes de Renovación Nacional, Eduardo Salas del PRI y Pablo Terrazas de la UDI y la vicepresidenta de Evópoli, Luz Poblete, que pedían que el gobierno de Chile evalúe retirar la invitación de Nicolás Maduro al cambio de mando en Chile de fecha 11 de marzo de 2018. El canciller ha dicho que hay principios básicos de democracia y libertades que se están vulnerando en Venezuela. Por lo tanto, si queremos ser consecuentes como Estado, lo lógico es que la presidenta se retracte de la invitación que le hizo llegar. Además, han respaldado los dichos de Heraldo Muñoz respecto al fuego cruzado que ha habido con el Partido Comunista en respecto a la misma materia de Nicolás Maduro, y dijeron, enfatizaron su apoyo a los dichos de Heraldo Muñoz. También dijeron que no se han dado las garantías mínimas que permitan el retorno a la plena democracia en Chile. 7:56, nuevamente se nos acabó el tiempo, pero ya viene Hablemos en Off, ahí van a poder profundizar más temas de la actualidad nacional e internacional. Ya vienen también las noticias, pero antes saludamos a nuestros auspiciadores.